I'm turning today to the second letter of Peter, chapter 1 and verse 6.
Voy ahora a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Pedro 1, 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y nuestro tema es la paciencia y la piedad. Y voy a leer desde el versículo 5 para que haya un mejor entendimiento del sentido. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Es decir, de forma literal, hombría, pero esto significa valor, o valor espiritual y convicción espiritual. Entonces, añadid a vuestra fe virtud, convicción, valor moral, y a la virtud, conocimiento de doctrina y de la palabra de Dios, y al conocimiento, templanza, dominio propio, autocontrol, disciplina, y al dominio propio, templanza, paciencia. Y después a la paciencia, piedad. Y hemos comenzado hace poco tiempo a estudiar esta carta que está muy hermosamente organizada. Una hermosa estructura, gran razonamiento. Y hemos estado señalando que tiene temas principales y también temas subordinados que debemos estudiar. También señalamos algunos términos hermosos, por ejemplo, la gracia y la paz, que sean multiplicadas a nosotros. También hemos hablado de que somos partícipes o participantes de la naturaleza divina. También hemos hablado de que hemos huido o escapado de la corrupción que hay en el mundo, es decir, la putrefacción del mundo. Son fuertes términos en el original. Hemos llegado a este pasaje donde la fe es revestida o adornada, se le agrega, se le adorna, se reviste a la fe con diferentes gracias, virtudes. Y cada virtud, y aquí hay siete, cada virtud agrega o añade algo a la fe. Y cada virtud también agrega de una forma especial, le añade algo a la virtud anterior. Y hemos estado considerando estas cosas. Y aquí tenemos nuestra oportunidad de estudiar la paciencia y la piedad en el versículo 6. Y cómo la paciencia le agrega algo a la templanza. Y cómo esto mismo le agrega algo a la fe. Bueno, comenzamos definiendo la paciencia. ¿Qué significa esto? Algunas traducciones modernas no dicen paciencia, sino dicen resistencia. Y yo creo que esa es una traducción más útil, por lo menos así pasa en el inglés, en algunas versiones, porque eso es lo que indica el griego. El griego significa resistir. Resistir un peso de algo, la carga de algo. Esto es lo que se traduce aquí como paciencia. Añadid, agregar al autocontrol, a la disciplina, paciencia. El resistir, resistencia. Resistir, constancia, resolución tal vez también. Todas estas palabras nos ayudan para poder ilustrar, ejemplificar qué es lo que se quiere decir aquí cuando se dice paciencia. ¿Y cómo entonces la paciencia le agrega algo a la templanza, al autocontrol, al dominio propio? ¿Cómo le agrega, cómo le suma algo? Y lo podemos explicar así. El autocontrol o la disciplina, podríamos decir que es como una fortaleza o una virtud a corto plazo. Tú resistes y ejercitas la disciplina, te controlas, refrenas palabras apresuradas, una reacción de mal carácter, te controlas. ¿Te refrenas de todo eso? Es como si fuera una carrera a toda velocidad que dura poco tiempo. Sin embargo, la paciencia es el maratón. Y lo podríamos decir también de una forma diferente para entenderlo. Por ejemplo, el ataque de la caballería en guerra antaño, con todo el efecto que conllevaba, pero es algo a corto plazo. Si tiene éxito es a corto plazo y eso esparce al enemigo, o es lo que hacía. Y después se termina el ataque con la caballería. Y un poco más adelante viene la batalla larga de la guerra trincherada. Y esto requiere una actitud diferente. Todo el valor, claro, del ataque de la caballería, ok, bien. Pero después tenemos que ver aquí la paciencia, la resistencia, la constancia de la guerra atrincherada a largo plazo. Así que tenemos autocontrol, dominio propio, autodisciplina y después tenemos resistencia. Tenemos constancia a largo plazo. Entonces, es la primera virtud que se aplica a largo plazo. Esa es la diferencia. Y así es como la una añade algo a la otra. A la templanza, al autocontrol, le agregamos paciencia. O resistencia, constancia. Cada término es diferente el uno del otro. Y entonces los estudiamos. Tal vez vemos que alguien tenga gran deseo de poder ayudar en un grupo de trabajo en la iglesia. En un sábado por la tarde, por ejemplo, o en algún proyecto especial, pero tal vez esa persona nunca está dispuesta a comprometer un tiempo constante y esfuerzo constante, por ejemplo, a la clase de la escuela dominical o a un programa de visitación. Y entonces podemos ver algún esfuerzo y disciplina para poder lograr las cosas a corto plazo, pero no hay resistencia, no hay perseverancia y constancia para poderse dedicar a largo plazo. Entonces te pregunto, ¿es posible así con nosotros? Somos verdaderos creyentes, amamos a Dios, sí, tenemos cierto grado de autocontrol y disciplina. Esperamos que podemos refrenar esas palabras apresuradas y tenemos las cosas a corto plazo, pero no tenemos las cosas a largo plazo. No tenemos la paciencia, no tenemos la constancia, la resolución, la resistencia para algo que continúa. Y claro que la vida cristiana continúa día tras día con todas las tentaciones y las presiones. El servicio cristiano, por ejemplo, si tú participas en servicio cristiano, esto es algo a largo plazo, un compromiso a largo plazo. Entonces necesitamos ambas cosas. Necesitamos el autocontrol, la disciplina y también necesitas la constancia, la resolución. Y eso, aquí vemos estas cosas y tal vez alguien diga, ok, hay personas así, dicen yo haré esto, yo haré aquello, pero no son confiables. Hay gente así, algunas semanas después o años después ya no van. O de repente, con muy poco tiempo de antelación, la persona que está a cargo del departamento de la escuela dominical obtiene una llamada telefónica 10 minutos antes de que comience la clase y le dice a esta persona no puedo venir. Y eso pasa una y otra vez y otra vez. Tal vez hay cierto grado de autodisciplina y autocontrol en unas áreas, pero no hay paciencia, no hay perseverancia, no hay constancia, no hay lealtad a largo plazo, no hay compromiso a largo plazo. Entonces el apóstol Pedro agrega estos términos por inspiración de Dios, agrega estos dos términos y necesitamos ambas cosas. Y a la templanza, al dominio propio, la disciplina, tenemos que agregar paciencia, resistencia, firmeza. Entonces hacemos diferencia entre estas dos cosas. Y yo me acuerdo que hace años alguien me dijo algo. Un hermano anciano que había sido un director de misiones de una gran asociación de misiones. Y cuando estaban entrevistando candidatos, ellos siempre querían saber, y esto era por lo menos así con él, esto era así con él, ellos siempre querían saber lo que la persona había hecho en su iglesia local y durante cuánto tiempo lo habían hecho. ¿Durante cuánto tiempo habían enseñado en la escuela dominical o cualquier actividad que hubieran tenido ellos? Si ellos habían estado firmes ahí, constantes, y si no, sin importar cuánto brillasen sus requisitos o sus aparentes habilidades para poder lidiar con la misión, entonces no les daban nada por hacer, porque no había una. No se mostraba que hubiera paciencia, perseverancia allí. Eso estaba ausente en sus vidas. Y entonces los directores de la misión sabían que la persona estaba en riesgo porque muy pronto se desvanecería por el estrés a largo plazo. Las dificultades le iban a echar para atrás. Entonces aquí lo tenemos, como dice aquí la palabra, al dominio propio paciencia. Y entonces he tratado de definir la paciencia, la constancia, la resolución, la resistencia, pero quiero avanzar. Ahora quiero hablar de las artimañas de Satanás. Aquí tenemos una sección número 2. Hemos tratado de definir la paciencia y ahora quiero hablar de las artimañas de Satanás con las cuales constantemente nos tienta para dejar a un lado cualquier cosa que hayamos escogido o no, que tenemos oportunidad de hacer por el Señor, incluso nuestras devociones. Este compromiso básico para con el Señor, el leer la palabra de forma personal. Nuestro tiempo de oración e intercesión. Y Satanás arroja a nosotros todo tipo de tentaciones para poder hacer que nosotros no hagamos del devocional, para que dejemos a un lado la lectura de la palabra, la oración, y no nos apliquemos tampoco al servicio al Señor. Satanás a veces nos sugiere que lo que se nos da por hacer es algo que no es razonable. No es una tarea justa. Yo hago esto, visito las calles, hago cualquier cosa que se me dé por hacer durante semanas y semanas, y muy pocos parecen responder, y cuando responden, no guardan sus promesas, y parece que no hay frutos. Entonces Satanás vendrá a tu lado, y te tentará darte por vencido, claro que sí lo hará. Y después dirá, esta tarea no es para ti, porque tú tienes cargas excepcionales. Tienes dificultades en la familia, enfermedad, algún problema extra. Problemas financieros, de entrenamiento, tienes que hacer un curso, lo que sea. Entonces no se puede esperar de ti que tú puedas estar haciéndolo todo. No tienes tiempo para ti, para estar tranquilo. Y bueno, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un equilibrio en la vida. Tenemos que hacer justicia a nuestra familia, esposo, esposa. Sin embargo, el diablo vendrá a tu lado y comenzará a sugerirte que nuestra carga en particular es muy grande, no es común, y entonces vamos a tener autocompasión, etc. Y haciendo así, Satanás nos hará darnos por vencido. Que nos demos por vencidos. O tal vez nadie te ha dicho, oh, qué bien está lo que tú estás haciendo, y esto es común. Tal vez nadie te encomienda. Nadie te alaba por lo que hace, nadie te halaga. Y entonces viene el diablo y te sugiere estas cosas a ti. Esto no es razonable, porque nadie me aprecia lo que estoy haciendo. No tengo alabanza, nadie me dice gracias. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces Satanás te visitará una y otra vez con esta idea. Y entonces serás minado. Y yo me acuerdo hace años, en una reunión de pastores, algunos hombres estaban allí admitiendo la falta de respuesta. La falta de aprobación. Incluso los pastores decían cosas así. Esta tentación les viene y ahí tenemos al demonio tentando y promoviendo estas cosas y haciendo que estas cosas sean más grandes que lo que verdaderamente son. No tendríamos que estar esperando ser notados, claro que no. Y tal vez Satanás está intentando atraparte así. No has tenido ninguna aprobación. No has tenido ninguna alabanza, por así decirlo. Sino lo contrario, alguien te ha criticado de forma irrazonable. Y entonces va a venir el diablo, va a hacerte sensible a esto. Y entonces estas cosas te harán darte por vencido. Y puede ser que hay un problema más profundo en nosotros. Hay un espíritu de Diótrefes en nosotros, tú sabes. En la tercera epístola de Diótrefes, él quería tener la preeminencia, la primacía. Y tal vez el papel que tú estás haciendo por el Señor no es un papel en el que estés a cargo de nada. Tal vez no se te. No, tú piensas que no. Nadie piensa que tú eres el organizador de las cosas y el enemigo está tratando de tocar tu orgullo, intentando llegar a tu orgullo. Y este espíritu de Diótrefes entra allí a tu vida. Y te hace sentir que no tienes tiempo para esto. Esto no es algo para ti. Tú piensas que tienes más capacidades y se tendría que dar alguna otra cosa por hacer, algo más digno para ti. O también, por ejemplo, algo del espíritu de Demas. Demas me ha olvidado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él me ha olvidado. Él ha amado este mundo presente. Y tal vez tú quieres tener más tiempo para cosas que quieres disfrutar tú en este mundo. Cosas en el mundo, algún placer, algún entretenimiento, alguna cosa así. Y entonces tu entusiasmo se desvanece y el diablo va a venir a ti de esa forma. Segunda de Timoteo 4:10, vas a amar las cosas de este mundo presente. El entretenimiento secular, la televisión, etcétera, demasiado lo vas a amar. No, y no vas a tener tiempo para servir al Señor ni para que Él sea tu prioridad. O tal vez tú eres como la persona en el primer capítulo de la epístola de Santiago que leímos. La persona que no es constante, que es de doble ánimo. La persona que se enfría y se calienta, por así decirlo. Hay una inestabilidad fatal, eso es lo que quiero decir. Y el enemigo va a trabajar en ello. Y va a hacer que las cosas del mundo sean más atractivas para ti. Sin embargo, nosotros tenemos que estar fundamentados y establecidos en el amor. Y quiero ahora hablar de algunas cosas que nos ayuden. El demonio nos tienta de diferentes formas, nos mina, nos desalienta. Hay que resistirlo. Y él oirá de nosotros. Lo que dice la palabra, hay que resistirle. Hay un hermoso versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. No voy a ir ahí. el pasaje que habla respecto de la tentación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay diferentes tentaciones poderosas que el Salvador tuvo que resistir. Y el Salvador responde con la palabra de Dios. Y después en Mateo 4:11, ahí se nos dice que el diablo entonces le dejó. Así dice la palabra de Dios. Le dejó. Y he aquí, los ángeles llegaron y le servían, le ministraban. Aquí tenemos un pequeño versículo que es de inmenso aliento para nosotros. No se te tienta constantemente. Debes resistir estas tentaciones. Tienes que echarlas a un lado. Por ejemplo, el estar pensando que tienes que tener alabanza de alguien, que tenemos que ser encomendados por alguien. La idea de que tenemos criticismo que es incorrecto. Resiste la tentación. Haz lo que estás haciendo por el Señor, por amor a Él. Y entonces el demonio se irá de tu lado. Por un tiempo te dejará y los ángeles vendrán y te servirán, te ministrarán. No los verás, pero así será. Fortalecerán tu corazón y te alentarán. Y oh, el demonio volverá y habrá nuevos intentos para minarte, pero eso no es constante. Tú puedes ganar obteniendo ayuda al orar a Dios y resistiendo al demonio. Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos permitir que estas cosas co cojan raíz en nuestro corazón. No demos cabida a antojos. No te debilites como persona. Cosas que de repente se te antojan, que vienen a tu mente. No des cabida a la autocompasión para que eso te vaya a minar. No des cabida a deseos avariciosos que pasan también tu mente de repente. No te llenes de ira rápidamente, fortalécete resistiendo estas cosas, orando siempre a Dios para que puedas avanzar. Y aquí está la forma que te debes de fortalecer. Así fortalece la constancia, la paciencia, la resistencia. Hay muchas cosas que nos ayudan. ¿Cómo debo de pensar yo, por ejemplo, para poder fortalecer la paciencia? Para empezar, debo pensar en lo que estoy haciendo y esto nos aplica a todos nosotros. Si tú amas a Dios y le sirves, cualquier cosa que Él te haya dado por hacer, ese es tu llamado, tu llamamiento. Dios te ha llamado a hacerlo. Dios te ha confiado con la tarea que tienes por delante. Es una comisión de Dios. Si yo pienso así, entonces no puedo darme por vencido, no puedo yo cuestionar estas cosas, es que estoy haciendo esto por Él, por amor a mi Salvador, por amor a mi Dios. Él me ha llamado. Entonces es una comisión, el servicio cristiano, el testimonio cristiano, el vivir por Él en todos sus aspectos es desde la crianza de los niños, estar en la familia, a que enseñemos y visitemos. Esta es mi comisión que viene de Dios y tengo que valorarla y amarla y tengo que ver que esto es un gran privilegio para mí. Tengo que ordenar mis prioridades, organizarlas de modo que siempre tenga tiempo para Dios y que yo pueda orar, porque lo hago por Él. Por Él hago estas cosas. Quiero ir a ciertas partes de la Escritura. Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3, y de hecho voy a leer desde el versículo 7, estoy leyendo la Biblia Reina Valera Antigua. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, el incremento. Versículo 8, y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el versículo 9, escúchenlo, porque nosotros somos colaboradores junto con Dios. Dice aquí en la Valera Antigua, coadjutores, colaboradores de Dios. Nosotros somos labranza de Dios, somos el edificio de Dios, somos colaboradores de Dios. Con Dios, no solamente los unos con los otros. Tú eres un asociado de Dios si tú quieres. Estás en participación de la obra del Espíritu. ¡Qué privilegio tan grande tenemos! ¡Qué maravilloso pensamiento es este! Yo no estoy solo. Dios me ha llamado a ser una parte de esta obra, a que yo diga las palabras en la tierra, pero Dios es el que obra a través del poder del Espíritu. ¿Cómo puedo yo desmayar? ¿Cómo puedo yo echarme para atrás? ¿Cómo puedo yo decepcionar a Dios? Tengo una minúscula parte de la tarea y aún así tengo el inmenso privilegio de ser colaborador con Dios. Es como ser el asistente personal a la más importante persona del país, a la persona más importante del país. Esa persona es la que tiene el más alto cargo del país y yo soy el asistente personal de esa persona. Qué privilegio tan grande, en verdad. Yo no puedo no ir a trabajar y decepcionar a tan alta persona con tan alto cargo. No puedo dejar de hacer mis tareas, mis labores. Y nosotros, cristianos creyentes salvos, somos colaboradores con el Dios vivo. Qué gran privilegio. No puedo decepcionar a Dios. Lo poco con lo que yo pueda contribuir lo debo de hacer con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y yo no puedo dejar a un lado mi tarea porque Dios me ha dado la comisión. Dios me ha señalado que yo sea su colaborador. Este texto es muy importante. Es de gran aliento a nosotros. Ahora voy a ir a Hebreos, algunos textos que tenemos aquí para tener aliento. Hebreos 12, versículo, desde el principio de hecho, palabras que tú conoces. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Paciencia es la misma palabra: resistencia, constancia, firmeza, resolución. La carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el cual vino, inició la salvación. Vivió una vida perfecta también en la tierra, siendo provocado terriblemente y encontrando gran dificultad. Fue despreciado por todos, prácticamente hablando. Y después él produjo la justicia que merece el cielo para nosotros. Y él es el consumador de nuestra fe. Él fue el Calvario, el más grande acto de obediencia. Y sufrió y murió esa muerte tan terrible. No solamente llevó el dolor físico tan grande como pudo haber sido, sino que en su alma llevó todo el tormento y el horror que tendríamos que haber llevado por toda la eternidad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Aquí tenemos la palabra: sufrió, resistió, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora sentóse a la diestra del trono de Dios. Él no podía pecar, lo sabemos, porque él era Dios y también hombre. Él no podía fallar. Aún así, él adoptó un método. Mientras que fue Dios y hombre, en su personalidad humana, él adoptó un método que nosotros debemos seguir. El infalible Hijo de Dios tuvo un método, hubo algo que él hizo para poder mantener su espíritu firme mientras atravesaba todos los sufrimientos que él tuvo que llevar por nosotros. Y aquí lo tenemos en el versículo 2, que dice aquí: por el gozo que le fue puesto a él, quien por el gozo puesto delante de él, como dice la Biblia de las Américas, él enfocó su atención, puso su atención en el gozo que iba a producir, que iba a atraer a las personas por las cuales iba a morir, y también puso sus ojos en su confort y felicidad eternas. Y entonces él mantuvo sus ojos en el futuro, y lo que sería logrado y el triunfo que habría. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nos dice el texto. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo es que él pudo resistir? Él no podía fallar, pero aún así, sin embargo, él adoptó un método: el ver el resultado. Y así es con nosotros. ¿Cómo nosotros nos mantenemos con paciencia, resistencia, constancia, funcionando y vivos? Pues miramos al futuro, miramos el resultado, para que podamos mantener un testimonio cristiano, y si lo hacemos así, personas serán salvas y recibirán a esas personas la gracia de Dios y habrá gloria eterna, porque nosotros resistimos y mantuvimos la paciencia, fuimos constantes. Y ahora podemos ir a la segunda de Timoteo 2. tenemos aquí más aliento. Segunda de Timoteo 2 y se nos dice cómo mantenemos la resistencia. Voy a leer primero desde el versículo 1, donde dice: Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos la exhortación que comienza esta parte y después voy a ir al versículo 8 de segunda de Timoteo 2. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Resucitado dentro de los muertos. Aquí vemos el poder de Cristo. Y versículo 9. En el cual sufro trabajo o penalidades, hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y después el gran versículo para nosotros, versículo 10. Por tanto, todo lo sufro o todo lo soporto. Todo lo sufro o soporto. Todo por amor de los escogidos. Por aquellas personas a quienes Dios ha determinado salvar, quienes han sido elegidos en la eternidad pasada, y ellos vendrán a la fe y la salvación. A través de mis palabras, a mí se me dará una pequeña participación. Un papel que desempeñar, voy a predicar de forma persuasiva a las personas y Dios, el Espíritu Santo, regenerará sus corazones y sus corazones serán inclinados y sus voluntades también y serán abiertos a la palabra de Dios. Y entonces vendrán y se arrepentirán y de forma consciente recibirán la salvación. Todo lo soporto, todo lo sufro debido al privilegio de que tendré esta pequeña parte que desempeñar. Cualquier cosa que me haga el hombre no importa, cualquier golpe que yo reciba no importa, cualquier dificultad y tormento, todo lo soporto, todo lo sufro, dice Pablo, por amor a los elegidos. Yo no sé quiénes son, no sé quiénes sean, pero los tengo en mi mente y corazón. Y yo pienso al respecto de esos paganos, dice Pablo. Cuando ellos vengan a Cristo, debido a que Dios les ha llamado, les ha predestinado para vida eterna, entonces yo haré mi papel, por pequeño que sea, cualquier cosa que tenga que pagar por ello. ¿Por qué? Por amor a los elegidos. Y entonces él mira la obra y el resultado y lo que sería producido. Y podríamos ir a Gálatas, por ejemplo, capítulo 6, algunos versículos para señalar que nos ayudan para poder resistir, tener constancia cuando viene la presión sobre nosotros. Gálatas 6, por ejemplo, estas palabras bien conocidas, donde dice que no nos cansemos en bien hacer, porque a su debido tiempo segaremos. Si no hubiéramos desmayado, es el versículo 9. No nos cansemos pues en bien hacer, que a su tiempo segaremos, y puede que demos fruto debido a directamente a lo que estamos haciendo. Pero tú sabes, Dios bendice de formas maravillosas, y puede ser que vaya a haber fruto producido debido a la obra que estamos haciendo. Tú tienes una iglesia con una escuela dominical muy grande en la comunidad y los frutos a veces podrían parecer pequeños y a veces pueden ser más grandes, pero puedes tener certeza que debido a la fidelidad de la iglesia, porque está buscando la iglesia ganar almas para Cristo, estas almas de la comunidad, si el Señor no bendice esa obra con muchos niños asistiendo a la iglesia, a la escuela dominical, pues él hará algo más debido a ello. Y todas las cosas que hacemos como instrumentos de Dios son un privilegio. Las personas vienen muchas veces, nadie las invita, no las estábamos esperando, pero vienen al culto evangelístico solitas y encuentran al Señor. Y no es que nosotros hayamos sido instrumentos en las manos de Dios, pareciera ser, vinieron solitos, pero muy probablemente este es el resultado de la bendición de Dios debido a otra cosa que estábamos haciendo, debido a que nuestra dedicación es recompensada, esa es la promesa de Dios. Seremos usados por Dios, no necesariamente de forma directa en lo que estemos haciendo, pero seremos utilizados por Dios y de todas formas seremos bendecidos en el futuro. Habrá frutos. Esa es la promesa. No nos cansemos, versículo 9, Gálatas 6, ya sea buenas obras o en la obra del Evangelio, pues a su debido tiempo segaremos. Si no hubiéramos desmayado. Entonces aquí tenemos algunos versículos y voy de vuelta a la segunda de Pedro, porque aquí tenemos otro incentivo para nunca darnos por vencido, y lo encontramos en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8, lo cual aplica a las siete virtudes en los versículos anteriores. Vamos a volver a eso en otra semana, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, y en particular nos estamos enfocando en la paciencia, resistencia, constancia, firmeza, resolución. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos constancia, resolución, resistencia, entonces tal vez no tendremos fruto. La palabra que se traduce aquí, estéril, literalmente significa inactivo. No, perdón, la palabra que significa ocioso significa eso, no hacer nada. Entonces, si tenemos estas virtudes, te va a librar de no hacer nada y de no tener fruto. Y bien puede ser que tú seas un verdadero creyente y la vida familiar es intensa y muchas responsabilidades y es un ministerio al Señor, pero la vida familiar se ha apoderado por completo de ti. Y has permitido que eso sea así. No tienes ninguna prioridad de servicio cristiano. Tal vez no asistes a las reuniones de entre semana en tu iglesia para estudiar la palabra o para orar. Esa reunión dedicada a la oración, no vienes para nada. Y ya sé que muchas personas vienen cuando pueden, claro, pero hay personas que no vienen para nada. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado al servicio cristiano y al estudio de la palabra y a la vida de oración por otros? Porque si en vosotros hay estas cosas, las virtudes de servicio cristiano que se mencionan en los versículos anteriores, y abundan estas cosas también, te van a ser casi garantizado que no estarás ocioso por el Señor, no tendrás falta de frutos. Pero sin constancia, pues tal vez vamos a estar ociosos. Y peor aún, mira el versículo 9. Mas el que no tiene estas cosas, el que carece de estas cosas, si tú dejas a un lado la constancia, la paciencia, aquí está el peligro. El que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta. El griego dice, es ciego, pues ve, no ve de lejos. No se puede tener las dos cosas, los dos problemas. Parece ser una contradicción, incluso en las palabras inspiradas del apóstol Pablo. No se puede estar ciego y tener la vista corta, ser de vista corta, no. El que no tiene estas cosas, recuerde que estamos hablando de la constancia, es ciego y tiene la vista corta. Bueno, Pedro evidentemente está hablando del efecto que esto causa. No quiere que tú pienses que está siendo literal de forma científica. Está hablando del causa y efecto, por así decirlo. No se puede ver a larga distancia. Has perdido contacto con tu conversión. No estás completamente participando, no estás ejercitando la paciencia, la resolución. Y entonces, incluso tu testimonio no te conviene. ¿Qué tragedia es esa? Ya no aviva tu corazón, no aumenta tu sentido de deuda para con Dios, no te ayuda a tener mayor compromiso para con Dios. Todo eso quedó en el pasado. Todavía eres un creyente, todavía tienes cierta sinceridad y eres genuino. Pero como no ves de lejos, no ves las cosas que te han pasado. Y no piensas a largo plazo. Yo no puedo dar toda mi vida así, vivirla así, sin servicio cristiano, sin poder dar frutos para el Señor. ¿No estás pensando así? ¿Acaso voy a seguir así? ¿Voy a seguir así? ¿Solamente preocupado con las cosas del presente y con mis responsabilidades presentes? Eso es lo que el apóstol Pedro está intentando decir aquí. Mas el que no tiene estas cosas, el que carece de estas cosas, es ciego. No puede ver, tiene la vista muy corta. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué estado tan lamentable en el cual puede quedar un creyente? Versículo 10, empeora la cosa. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección. Sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado. Acuérdense de estas virtudes que adornan la fe. Esto puede mantener tu certeza. y puede mantenerte al rojo vivo, de modo que tú recuerdes tu salvación y tengas el gozo del Señor. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, jamás. Estas siete virtudes, nunca tropezaréis, nunca caeréis. Tropezar, de hecho, es una mejor traducción, como dice la Biblia de las Américas, es decir, caer en una terrible rebeldía espiritual. Si verdaderamente eres salvo, nunca te puedes perder, pero puedes estar en la vida espiritual como en el desierto, sin frutos, sin nada, y es trágico y lamentable. Pero estas siete virtudes que la gracia te da, Dios te la da, te ayuda también a mantenerte, a mantenerlas más bien. Tú ejercitas estas gracias y Dios te ayudará. De modo que de vuelta al versículo 6, donde dice, y al conocimiento o a la ciencia agregamos templanza, y a la templanza paciencia, dominio propio, y a esto tenemos la paciencia, la perseverancia, la firmeza. Esto nos mantendrá con certeza. Esto hará que tendremos frutos para el Señor. Él nos ayudará. Pero esta es la exhortación. Y yo, bueno, neciamente quería poder hablar también de la piedad, el temor a Dios, pero no tenemos tiempo para esto. Pero esto ya es suficiente para nosotros esta mañana. Solamente una palabra, la paciencia, la perseverancia, y que el Señor nos ayude a todos.